Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia registró 27.787 nuevos positivos de COVID-19 y 487 muertes asociadas durante la última jornada. La mejor forma de protegerse contra COVID-19 es vacunarse, sostuvo Alexander Ginsburg, director del Centro Gamaleya de Moscú. Las autoridades rusas no han caído en el populismo a pesar de los retos de la pandemia. Lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al resumir los resultados del año saliente. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia registró 27.787 nuevos positivos de COVID-19 y 487 muertes asociadas durante la última jornada, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, con 6.253 casos, San Petersburgo con 3.748 y la provincia de Moscú con 1.606 casos.
No hay motivos para dudar de la eficacia de las vacunas rusas contra la variante de coronavirus detectada en el Reino Unido, declaró en una entrevista con Sputnik la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova. Por el momento no hay por qué dudarlo, respondió Golikova, preguntada sobre si las vacunas rusas eran eficientes contra el mutante británico. Y añadió que los especialistas rusos están estudiando la nueva cepa del virus cuyo genoma compartieron los británicos.
El 19 de enero, las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia en el sur del territorio británico de una nueva cepa del SARS-CoV-2, que se propaga con más rapidez y, según las estimaciones iniciales, podría ser un 70% más contagiosa, si bien no hay evidencias de que esta mutación repercuta en la gravedad de los síntomas, la tasa de letalidad, la respuesta de los anticuerpos o la eficacia de las vacunas. Desde entonces se confirmaron casos importados de la nueva cepa en más de 20 países. Los investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres dicen que la nueva cepa es un 56% más contagiosa de las variantes que se han propagado hasta ahora y probablemente provocará un aumento de hospitalizaciones y muertes en 2021, incluso con las restricciones regionales. Los expertos sugieren a las autoridades acelerar la vacunación.
La nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido empezó a recorrer el planeta. En Canadá ya se han registrado 4 casos de esta forma más infecciosa de la COVID-19. Japón hace todo lo posible para impedir la penetración de la nueva cepa en sus islas. Japón suspendió a partir de este lunes las entradas de extranjeros no residentes en el país hasta fines de enero para evitar la propagación de una nueva cepa del coronavirus. El gobierno de Túnez también ha cancelado los vuelos procedentes de Sudáfrica, el Reino Unido y Australia, dijo el director general de la compañía Aviación Civil, Habib Maki.
Lamentablemente, hemos cancelado las llegadas, salidas y los vuelos de tránsito entre Túnez y Londres, una vez detectada la nueva cepa de la COVID-19. También es probable que cancelemos la comunicación aérea con otros países. Estas medidas son temporales. Regirán hasta que no mejore la situación epidemiológica.
Además, en Túnez se ha declarado el toque de queda hasta mediados de enero y se han prohibido las reuniones públicas, incluidos los festejos de Año Nuevo. Los infractores podrán ser multados y hasta encarcelados por un plazo de hasta 6 meses. Muchos gobiernos de África también han endurecido las medidas durante las fiestas. En los países del continente africano, la vacunación contra el coronavirus comenzará tan solo a mediados del año que viene, de modo que las restricciones se prolongarán aún por meses.
No obstante, la vacunación masiva aún no garantiza la suspensión del confinamiento. En Israel, el número de vacunas contra COVID-19 por persona es uno de los más altos del mundo. A la vez, el gobierno del país acaba de anunciar el tercer bloque nacional. Por 2 semanas se cerrarán la mayoría de las empresas, se limitarán las reuniones y se reducirá el transporte de pasajeros. Sin embargo, las escuelas y jardines de la infancia permanecerán abiertos. La opinión de población diverge a la hora de evaluar tales medidas.
La mejor forma de protegerse contra COVID-19 es vacunarse, sostuvo Alexander Ginsburg, el director del prestigioso Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya de Rusia, la entidad que registró la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo.
La única manera de protegerse de la pandemia es vacunarse. Decir que la enfermedad no me afectará o que pasaré el coronavirus de forma leve y adquiriré la inmunidad no tiene ningún fundamento científico.
El 11 de agosto fue registrada la vacuna Sputnik V del Centro Gamaleya, la primera en el mundo, lo que dejó la puerta abierta para iniciar la fase 3 del ensayo clínico con más de 40.000 voluntarios. La inoculación, que se basa en el adenovirus humano tipo 26 y en el adenovirus humano recombinante del tipo 5, ha mostrado más del 95% de efectividad, según un análisis intermedio de los datos de la fase 3 en Rusia. La campaña de inmunización con la vacuna Sputnik V empezó en el país el pasado 5 de diciembre. Hasta el momento, más de 50 países ya se han asegurado 1.200 millones de dosis de Sputnik V, según informes del Fondo Ruso de Inversión Directa, el organismo que financió el desarrollo de la vacuna. La entidad escogió a laboratorios de Brasil, China, Corea del Sur, India y otros países para producir la inoculación. Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, recordó que la primera ola fue la prueba más dura, si bien permitió acumular bastante experiencia. Cuando los países europeos, en víspera de Año Nuevo, establecían un confinamiento total, Moscú se limitaba a imponer restricciones mínimas. A pesar de la pandemia, la construcción de caminos, del metro y de estaciones ferroviarias en Moscú no ha cesado. La capital entra en el nuevo año con nuevos planes y esperanzas, y no sin razón. Moscú fue la primera ciudad en el mundo que empezó una vasta vacunación contra la COVID.
Teniendo en cuenta la actual situación, sin falta hay que desear salud, salud y buen humor, y más optimismo. No hay que desalentarse. Sí, la situación es complicada. Sí, es problemática. Pero Moscú ha superado situaciones más complicadas y también superaremos la actual situación, aseguró el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró este lunes, al resumir los resultados del año saliente, que las autoridades rusas no han caído en el populismo a pesar de los retos de la pandemia.
Reconozcamos que todo se ha hecho con gran eficacia en nuestro país. Digan lo que digan, ha sido una labor efectiva. Nadie ha caído en el populismo barato. Los llamados al helicóptero del dinero y cosas por el estilo se han rechazado con firmeza, de forma argumentada. El 2020 había empezado con unos planes grandiosos que se fueron al traste debido a una situación sin precedentes en la historia moderna, de un colapso generalizado y total en la economía mundial. Primero la economía, que es la base, y luego el sistema en su conjunto. La esfera social y todo lo demás empieza a temblar. Los vehículos con luces intermitentes recorriendo las ciudades desiertas en Europa. Las personas en trajes de protección desfilando por las calles en China. Todo eso lo hemos observado con estupefacción al principio de este año.
El portavoz del Kremlin constató que el mundo y la vida ya no son como antes, pero reafirmó que Rusia actuó de manera eficaz en esa situación.
En medio de la pandemia, la economía rusa ha mostrado la caída menor que la de otros países. Las autoridades rusas ofrecieron la ayuda quirúrgica puntual solo a aquellos quienes, en primer lugar, la necesitaban. Vamos a mirar a los países que inyectaron miles de millones y hasta billones de su divisa en la economía. ¿Ha salvado esto a su economía, a la economía mundial, de la caída en el 4%?
Rusia, que fue la primera en registrar una vacuna anti-COVID y luego registró una segunda, se enfrentó a ataques masivos de competidores desleales en el mercado de fármacos, lamentó el portavoz del Kremlin.
Hay que subrayar lo insuficiente de estos ataques después de que la rusa Sputnik V se convirtiera en una de las vacunas más demandadas del mundo. Me gustaría recordar que Rusia siempre ha abogado por que la producción de vacunas sea completamente despolitizada.
Recordemos que el 11 de agosto Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19 llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa. El mes siguiente, en Rusia fue registrada la segunda vacuna anti-COVID, Epivac Corona, fruto de labores del Centro de Virología y Biotecnología Vector, con sede en Novosibirsk. Además, están en curso los ensayos clínicos de otra vacuna contra el virus, elaborada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov. Y volviendo a las declaraciones a la prensa que hizo este lunes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, cabe señalar que comentó también el tema del gasoducto Nord Stream 2, al dar su valoración a las sanciones contra el proyecto.
Нам приходилось сталкиваться все с новыми и с новыми так называемыми санкциями.
Es un flagrante acto de depredación, un ataque de vaqueros. Me refiero a las sanciones contra Nord Stream 2. No cabe otro calificativo. No obstante, las obras avanzan metódicamente y el proyecto se va aproximando a su término.
El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y países europeos como Polonia, Letonia o Lituania. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las autoridades de Estados Unidos nombraron el monto asignado para la lucha contra la influencia de Rusia en el año financiero 2021. La información correspondiente aparece en el documento sobre la actividad financiera del gobierno, ratificado por el presidente Donald Trump. Washington desembolsará 290 millones de dólares para la lucha contra la influencia de Rusia y sus supuestas tentativas de sembrar la desconfianza en los institutos democráticos en todo el mundo, se indica en el documento. Este también prohíbe toda actividad financiera que pueda favorecer el logro de los objetivos estratégicos de Rusia y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, en el presupuesto se mencionan los medios que se destinarán al programa de apuntalamiento del potencial de los organismos del orden público y de las fuerzas de seguridad, incluso en los países europeos. Parte del dinero deberá propiciar al aminoramiento de la vulnerabilidad de estos organismos ante la presión política rusa. El politólogo Stanislav Bishok comentó dichos objetivos.
En Occidente existe consenso en cuanto a que Rusia se aprovecha de tecnologías y recursos mediáticos modernos para influir sobre los procesos políticos que se operan en Estados Unidos y la Unión Europea, empezando por la votación sobre el Brexit y las elecciones presidenciales de 2016. El canal de televisión RT, la agencia Sputnik y otros recursos mediáticos son los objetivos clave a que se presta fija atención. Se considera que la influencia informativa rusa siempre socava la fe en los institutos democráticos occidentales. Por ejemplo, se considera que la disgregación de la Unión Europea o las protestas masivas relacionadas con la violencia masiva en Estados Unidos resultan beneficiosas para Rusia, si bien nada se dice del por qué pueden ser beneficiosas. Si tenemos en cuenta que la Unión Europea ha comerciado con Rusia y lo sigue haciendo, no es difícil comprender que cualquier irregularidad en las relaciones de los países europeos complicará y empeorará las posiciones de Rusia. Es decir, no se entiende qué necesidad tiene Rusia de todo eso. Sin embargo, se considera que Rusia es como las brujas, que siempre están en contra. Apuntó Stanislav Bushok.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz de la cartera de Exteriores de Alemania, Christopher Burger, declaró en rueda de prensa que se mantiene invariable la postura del gobierno del país con respecto al proyecto Nord Stream 2. Todas las decisiones sobre las acciones planificadas se encuentran en manos de las compañías participantes. Incluso el asunto del posible plazo de término de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, indicó el diplomático. Anteriormente, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, aseguró que su país mantendrá su apoyo al gasoducto europeo Nord Stream 2 tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, un país que se opone férreamente al proyecto. El gobierno alemán no cambiará su posición sobre el Nord Stream 2, señaló Maas en declaraciones recogidas por el periódico Spiegel. El experto Yuri Rykov del Instituto de Energía y de Finanzas plantea que Washington había enviado a Berlín una señal más.
Todo el año 2020 hemos venido prácticamente siguiendo esta situación. Alemania manifestaba el deseo claro y preciso de dar término a la construcción de Nord Stream 2, mientras que Estados Unidos se afana en oponerse a ello. Y como resultado, la construcción se ha venido demorando. Sin embargo, la evolución ahora es evidente. Es cierto que lenta, pero patente. El barco Fortuna está tendiendo ya los hilos justamente en la zona de responsabilidad de Alemania. Pienso que el año siguiente es posible que, en el ocaso de la primavera, quede terminado finalmente la construcción de este gasoducto. Y aunque se han conocido informaciones de que Estados Unidos, como lo había augurado, se propone dificultar el empleo de Nord Stream 2, ya no podrá frenar su construcción, subrayó Yuri Rykov.
El gasoducto que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del Mar Báltico fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas y prevé la construcción de dos ramales para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos del combustible al año. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El nuevo titular de la cartera de comercio de China, Wang Wentao, anunció que su ministerio se va a centrar en el desarrollo del consumo interno, en el estímulo de la capacidad adquisitiva y de la demanda interna. El ministro indicó que las cuestiones de la guerra comercial con Estados Unidos no eran ya prioritarias para el país, mientras que el mercado interno es la base de la nueva estrategia que definió de circulación doble, fijada en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que oficialmente será publicado en marzo de 2021.
China elaboró en el presente año un nuevo plan quinquenal en las complicadísimas condiciones económicas relacionadas con la pandemia del COVID-19. La economía del país se contrajo en el primer trimestre en una tasa récord del 6,8% debido a la paralización masiva de la actividad productiva y de negocios, a raíz de las implacables medidas económicas adoptadas por las autoridades del país. Las enérgicas actividades contra la pandemia ayudaron a China a restablecer rápidamente la actividad económica y a retornar a una vida normal. Los indicadores económicos han ido mejorando cada mes. De conformidad con los guarismos publicados por la Dirección Estatal de Estadísticas, en noviembre las exportaciones de China crecieron en un 21,1% y las importaciones en un 4,5%.
Sin embargo, no todos los países como China pudieron contrarrestar rápidamente la epidemia. Naturalmente que ello influye en la actividad económica de esos países. Debido a que China está considerablemente integrada en el comercio mundial y a las cadenas de creación de precios, tal situación crea riesgos complementarios para la economía china. Además que la difícil situación epidemiológica en todo el mundo ha intensificado los riesgos para China de infecciones importadas. Así las cosas, China, encontrándose en una situación tan espinosa, ha debido transformar seriamente su política económica. En ello consiste también el cambio principal. explicó en declaraciones a Sputnik Liu Yin, especialista del Instituto de Investigaciones Financieras de Chunyang de la Universidad del Pueblo de China.
La singularidad principal de la política económica de 2020 ha sido el cambio de prioridades del desarrollo cuantitativo al cualitativo. A raíz de la repercusión de la crisis provocada por la pandemia, hemos planteado en un primer plano 6 garantías y 6 estabilidades. Esta política supone el logro de objetivos tales como el afianzamiento de un empleo estable, del nivel de vida de la gente, de la estabilidad de las cadenas de producción y de las cadenas de suministro, de la seguridad energética y alimentaria.
El año 2020 mostró que para China es necesario buscar a largo plazo otras formas de asegurar el desarrollo económico y aminorar la dependencia propia de los factores y de los mercados externos. El experto Liu Yin señaló que a lo largo de los últimos 3 años, el eje fundamental de la política económica china ha sido la solución de los conflictos comerciales con Estados Unidos y el restablecimiento de una colaboración normal. Sin embargo, las prioridades están destinadas ahora a elevar la independencia económica propia y desplegar el mercado potencial interno. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Estados Unidos procura agudizar por todos los medios la competencia en el desarrollo de las armas hipersónicas, sostuvo Vladimir Yermakov, responsable de la Cancillería rusa para la no proliferación y el control de armas. Los estadounidenses claramente se propusieron conseguir ventajas militares unilaterales a toda costa, siguiendo la ideología del expresidente Ronald Reagan de la paz a través de la fuerza, dijo el diplomático a Sputnik. Yermakov comentó en esos términos el anuncio que Estados Unidos y Australia hicieron a principios de este mes sobre un nuevo proyecto denominado SCIFIRE para desarrollar juntos un arma hipersónica con un motor a reacción. Los australianos se jactaban de que en 10 años tendrían sus misiles hipersónicos. En el mundo, indicó el diplomático, además de los australianos, hay una decena de países que buscan poseer armamento hipersónico, sin contar a las grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos. Rusia lidera el desarrollo de las armas hipersónicas con el avanzado sistema Avangard incorporado ya en su arsenal. El experto militar Yuri Knutov departió su opinión acerca de por qué obran de tal manera los norteamericanos.
Ellos exacerban la situación porque se sienten muy atrasados. Rusia dispone del complejo planeador hipersónico Avangard de base en tierra. Cuenta con el misil hipersónico aéreo Kinjal y todo esto se encuentra ya en servicio operativo de combate. En su fase final de pruebas exitosas está el misil naval Tsirkon, y existen fundamentos serios para suponer que ya el año siguiente entrará a formar parte del armamento federal. Los norteamericanos habrían efectuado ya 2 ensayos fracasados de un misil aéreo que lanzaron de un avión B-52. Y si antes afirmaban de que su misil hipersónico estará ya en servicio el año que viene, ahora se trata ya de 2022. En otras palabras, el atraso que demuestran es bastante considerable, razón por la que Estados Unidos comience a caer en la histeria y a inventar de que los misiles de Rusia no son de verdad y que el misil Kinjal no es más que un modelo de cartón, indicó Yuri Knutov.
El experto añadió que ello explica justamente la negativa de Washington de aceptar la propuesta de Moscú de prorrogar por un año el tercer tratado de desarme nuclear, puesto que desean ganar tiempo a fin de prepararse y comenzar a entablar conversaciones, entre otras, sobre armas hipersónicas.
El armamento hipersónico es empleado como medio principal de presión sobre Rusia. Los norteamericanos desean ser los primeros en desplegar el arma en el cosmos y desplegar sistemas hipersónicos en Europa y en la región asiática del Pacífico, a fin de que los misiles tengan un tiempo de vuelo mínimo de llegada a nuestro territorio. Pero por esta razón es que desarrollamos justamente el sistema antimisiles S-500 y otros, para los que el tiempo de reacción va a ser mínimo, en el que puedan neutralizar los misiles hipersónicos norteamericanos, subrayó el experto militar.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, considera que es necesario un cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir todos los temas. Hay temas que no planteamos en el formato de Normandía, me refiero a los presos en Rusia o Crimea y la propia Crimea. Este formato se centra solo en Donbass, así que debemos mantener con Putin un cara a cara global, expresó Zelensky en una entrevista con la revista Focus. Subrayó que Rusia y Ucrania deben dialogar tanto en el formato de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, como directamente. Zelensky afirmó que hablará directamente con Putin si se sigue demorando la reunión de los asesores de los líderes del cuarteto de Normandía. Respecto a un plan B sobre Donbass, dijo que es prematuro hablar sobre ello porque es una diplomacia delicada. El politólogo Vladimir Kornilov comentó dicha declaración.
Vladimir Zelensky dijo repetidas veces que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Putin sobre las condiciones para la paz en Donbass. Es él, Zelensky, quien insiste en celebrar lo antes posible un encuentro en formato de Normandía y no Rusia, no es Putin. Todos comprendemos perfectamente que Zelensky debe pactar la paz, ante todo, con los representantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, es decir, con las partes del conflicto. En tal caso, Rusia siempre está dispuesta a prestar ayuda y servicios mediadores, pero Zelensky sigue siendo incapaz de iniciar el diálogo que había prometido antes de su cadencia presidencial, subrayó Vladimir Kornilov.
El politólogo recordó que por ahora el mandatario ucraniano no ha cumplido los acuerdos alcanzados en la cumbre del año pasado, celebrada en París.
Zelensky trata de mantener las negociaciones con Rusia a través de sus aliados occidentales, Francia y Alemania. Pero para reanudar el diálogo a nivel de líderes de Estado, Ucrania y Zelensky deben cumplir los acuerdos pactados un año atrás en la cumbre parisina. Pero el presidente ucraniano no hace nada para el arreglo político del conflicto. No cumple las promesas que él mismo ha firmado, concluyó Vladimir Kornilov.
Las últimas negociaciones de los líderes del Cuarteto de Normandía se celebraron en París el 9 de diciembre de 2019. Entonces también tuvo lugar un breve cara a cara de Putin y Zelensky. La conversación duró 15 minutos. En la cumbre parisina se alcanzaron acuerdos sobre el intercambio de presos, el cese del fuego total y la separación de las fuerzas y técnica bélica en Donbass. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto en el este de Ucrania, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El general Gennady Moskal, ex jefe de las provincias ucranianas de Lugansk y Transcarpatia, declaró que el país puede perder varios territorios. Se trata de varias provincias industrialmente desarrolladas con considerable población rusa. El proyecto Nova Rusia, Nueva Rusia, no ha terminado, expresó Moskal por el canal de internet Apostrof, recordando la idea de la separación de Ucrania de varias regiones, hecho acaecido en 2014 tras la Maidán, nombre que se dio a la serie de manifestaciones y disturbios de índole europeísta y nacionalista en Ucrania. No es la primera vez que a Ucrania le predicen una escisión.
El pasado mes de julio, el exdiputado de la Rada Suprema del Parlamento de Ucrania, Yevgeny Moraev, expresó la opinión de que Ucrania puede perder 8 regiones en caso de que se produzca una nueva Maidán. Si en el país llegan a producirse revueltas, la policía nada podrá hacer para frenar el enfrentamiento civil, señaló el exdiputado. Al respecto, también se pronunció el expresidente de Georgia y exgobernador de la provincia ucraniana de Odessa, Mikhail Saakashvili, al declarar que en varias regiones ucranianas se están creando ejércitos privados por cuenta del Estado que algunas fuerzas apartadas del poder apetecen tomarse la revancha. Todo eso, según él, puede derivar en la escisión de Ucrania. El país se perderá si no se hace algo con urgencia, advirtió el político.
Vladimir Olenchenko, experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, manifestó su punto de vista sobre el particular.
La preocupación es entendible. Дело в том, что
La preocupación es bien comprensible, tanto desde el punto de vista territorial, étnico e histórico. En diferentes regiones de Ucrania se conformaron ideas propias de cómo debe desarrollarse el país y, sobre todo, de cómo deberá estructurar sus relaciones con los vecinos. Tales ideas siguen en pie. Todo lo ocurrido en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014 es producto de la difusión e imposición en el país del nacionalismo, que estaba concentrado en las provincias occidentales y provocó el rechazo por parte de varias regiones orientales. Tal rechazo no desaparece de por sí. Y esto empieza a comprenderlo a algunos políticos y militares ucranianos.
Según el analista, es imposible hacer frente a esa tendencia.
La única vía es la vía de la federalización de Ucrania, lo cual podría formalizar de algún modo las concepciones de algunas provincias y permitir a la gente vivir en consonancia con esas ideas, cómo desarrollar esas regiones y con quién tener amistad. Y las tentativas de mantener la Ucrania unitaria y nacionalista es una vía sin perspectiva alguna, una vía generadora de lucha interna, incluida la lucha política, considera Vladimir Olenchenko.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.